Ya, estamos en vivo para un nuevo episodio de este especial de febrero de científicas de nuestro Star Trek Podcast. Una iniciativa de las astrónomas Carolina Gurto, Javiera Rey y quien les habla, Karina Rojas. Este mes, como ya lo deben saber, porque ya deben quizás haber visto algunas de las entrevistas anteriores, estamos compartiendo con ustedes las historias de ocho mujeres que trabajan en áreas relacionadas a la ciencia, la tecnología o la ingeniería. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, este 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia y ya hace 5 años empezamos esta campaña para visibilizar el trabajo de las mujeres en diferentes rincones del mundo de habla hispana.
Sí, así es, Cari. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy es Natalia Inostroza. Natalia fue desde pequeña muy curiosa, se pasaba hojeando los Icaritos, leyendo libros y viendo películas de ciencia ficción y cómics que más tarde se iban a convertir en su inspiración. El patio de su casa fue su primer laboratorio, donde hizo de las suyas con las flores más bonitas del jardín y también con las hormigas.
Y esa niña tan curiosa actualmente se dedica a una disciplina conocida como la astroquímica, donde estudia las moléculas y la composición química del universo desde la arista de la físico-química molecular y utilizando herramientas de la mecánica cuántica. Natalia modela y predice espectros de moléculas que podrían ser detectadas en esos lugares que se llama medio interestelar. Y ahora queremos que Natalia nos cuente un poco más sobre físico-química y mecánica cuántica. Así que le damos la bienvenida a Natalia. Muy bienvenida, Natalia.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, chicas, por esta increíble invitación. Es un placer ser parte de este proyecto y esta gran iniciativa que ustedes siempre han ido liderando. Así que las felicito por ello de nuevo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Natalia. Bueno, voy a partir haciéndote algunas preguntas. Nosotros te pedimos una pequeña biografía que nos contaras un poquito sobre ti. Y ahí nos contaste que eras muy curiosa y que tu laboratorio siempre fue tu casa, como la Javi mencionó al principio. Te queríamos preguntar ¿cuál fue el rol, por ejemplo, de tus padres? Si te motivaron siempre en esta curiosidad, ¿cómo fue tu infancia relacionada a eso? Quiero que nos cuentes un poquito más sobre eso.
Yo creo que uno crecía en un medio ambiente mucho más sano, en el sentido de que era como los niños a la calle a jugar o al patio y no tenías tanto estímulo, entonces el único estímulo era tu cerebro y buscar, ¿no? ¿Qué hacer? Claramente los papás estaban ocupados o trabajando, entonces era como, bueno, yo tenía una obsesión por la hormiga y por las flores, entonces siempre andaba en el jardín. Raro que no haya sido bióloga después de todas esas indagaciones. Pero claro, lo que no hicieron fue privarme. Yo, por ejemplo, me gustaba abrir las pilas o radios viejas y todo eso. No era como, no, no lo toco. Nunca fue no, ¿no? Yo fui igual la menor, entonces igual ya estaba medio seguramente cansada, no despertaba. Entonces era como, no, abrir las pilas, que igual era súper peligroso, no sé, uno confía en. No sé, nunca me dijeron que no. Creo que eso fue la mayor parte del tiempo. Y claro, igual había un discurso en mi casa muy, muy marcado desde pequeña por mi hermano mayor. Entonces era como que yo siempre crecía escuchando cosas, universidad, universidad, universidad. Entonces era como el camino que casi yo iba a tener que seguir nomás. ¿Te fijáis? Entonces después ya, claro, entra mi papá cuando uno ya es más grandecito y te va perfilando y te va diciendo, ya, mira, sigue estudiando, mejora las notas, preocúpate un poco, que después bueno, la nos tomamos a nosotros la PAA. Y bueno, entonces fue así, te fijas, y no hubo restricciones y bueno, muchos libros en la casa en general, entonces como que también en los ratos de ocio era sentarme en el mueble que es donde estaban los libros y era hojear en un principio, hojear y hojear y mirar cosas. Y después ya era leer los libros que estaban ahí, que a veces tampoco los entendía, leía libros súper complejos porque los leyó mi papá, después mi hermano mayor, entonces era como yo, wow, no lo entendía mucho. Y después ya uno los vuelve a leer después de los 15 años y otra cosa, pero Creo que estaban ahí todas las posibilidades y yo las fui tomando a medida que iba creciendo, en general.
Bacán.
Qué bacán. Oye, Natalia, ya cuando seguiste este camino que tú escuchaste, ¿cierto? Que era como el natural que ibas a seguir y entraste a la universidad. ¿Cómo fue tu experiencia ya estudiando química en Chile y después cómo fue también tu experiencia en el posgrado?
Yo creo que cuando uno sale del colegio, la verdad que, bueno, a pesar de que yo tenía mucho estímulo y no era, o sea, yo estaba en el colegio y iba con mi hermano a la universidad porque lo acompañaba, ponte, eventualmente, no era un mundo desconocido. Yo igual siento que entré a una carrera que es cierto que era mi pasión, me gustaba muchísimo desde afuera, entiendo que uno no sabe nada cuando sale del colegio. Yo
No,
siempre he dicho,
totalmente de acuerdo.
esto parece que es lo otro, y casi uno siguiendo unos instintos es súper raro eso. No sé si es tan categórico que uno tenga que tener muy claro a lo que entra, pero mi punto es que el ambiente de universidad es totalmente distinto a lo que uno podría haber pensado en el colegio. Y yo me imaginaba que yo iba a entrar a estudiar química en Chile y que me iba a ir a Francia a enseñar donde había estado Marie Curie, y yo iba a enseñar. Entonces, química en Francia, en París. Y mi hermano, obviamente, bullying, era, ok, enséñale tú a los franceses de química. Sí, el padre de la química. Entonces, bueno, crecía con esas cositas, ¿no? Me hacía ver un poco la realidad, obviamente, a mí no me importaba y yo seguía creyendo, pero era, sí, yo tenía esa ambición muy, muy de chica, de irme afuera, en este juego hipotético por Marie Curie. Pero no sé, la verdad es que en realidad en la carrera uno va avanzando y vas tomando nuevamente las oportunidades. Te aparece un electivo que te interesa en ese minuto de tu vida por alguna razón y lo tomas y lo haces y no necesariamente estás pensando, proyectándose. Yo por lo menos en ese minuto no lo hacía, de lo que iba a terminar. Ni siquiera pensaba, creo, realmente en lo que era un posgrado o irme. No, era como simplemente el sueño de decir que me iba a ir a Francia, ¿no? Que por cierto, no lo hice.
No importa, no importa.
Sea, no lo hice, digamos, sí, lo hice de manera de turismo, estuve trabajando, hice alguna pasantía por el Observatorio de París, pero digamos, no lo hice desde el punto de vista del aula química.
Qué bacán. Es muy bonito el Observatorio de París.
Okay.
Sí, tiene como toda esa onda como histórica, como tan antiguo todo.
Oye, Natalia, yo te iba a preguntar, quizás, bueno, conectado también un poco con el posgrado, pero todos sabemos, por lo menos los astrónomos, que el área de la astroquímica acá es relativamente nueva. Entonces, como yo me imagino que tú cuando empezaste a hacer el posgrado, tenía ahí esa mirada ya como, ok, voy a estudiar, creo que tú hiciste física molecular, ¿no es cierto? Físico-química para el doctorado. Es como, voy a terminar trabajando como con, no sé, comparar mis resultados con espectros del universo. Es como, ¿tenía ahí esa para allá o es como, fue durante el posgrado que empezaste como a entrar en este mundo de la astroquímica?
Mira, es una historia que no sé, no le he contado muchas veces,
Qué
digamos,
buena.
es bien popular. Pero mira, bueno, yo siempre amé el universo. O sea, yo crecí viendo la serie Cosmos. O sea, estaba en mi corazón, estaba ahí, los libros, la ciencia ficción, las películas de mi papá, ciencia ficción, toda mi vida. Entonces, como el universo siempre estaba en mi cabeza. Y bueno, y creo que en la parte de química y física, como me iba muy bien en colegio en las ciencias, fue como inherente, me fui en la química, pero siempre estaba muy, muy potente en mí el área del universo, a mí me gustaba muchísimo, pero no lo tomé quizás para decidir, como hoy día es mucho más abierto y me gusta mucho, o sea, es muy tajante, hoy día te gusta la astronomía, la física y van y entran en la carrera, ¿no? Creo que, a ver, yo no soy tan vieja, vamos, estoy. Sí, estudié esto en el año 97, o sea, tampoco es tanto tiempo atrás, pero creo que era todavía, las carreras tradicionales eran muy marcadas, era plan, o estudias medicina o estudias ingeniería. Ingeniería, hombres, medicina, igual, harto hombre, pocas mujeres, y el resto era como, bueno, cualquier otra cosa que te guste entre medio de medicina, leyes también, es como Claro, como que a nadie le podría importar, ¿no? Era como ese el espectro. Entonces, no estaba muy en discusión, oye, no, que la astronomía, que puede ser para todos, ¿no? Siempre estaba muy marcado que Buchez era muy de hombres, ¿no? Yo no tenía ese sesgo, obviamente yo crecí con un hermano mayor, una hermana mayor y mi papá súper pro mujer, entonces no lo tenía, pero de alguna manera u otra no lo decidí o no me interesó en ese sentido en ese momento en mi vida. Y después, en la carrera nunca más volví a pensar en algo de astronomía. Lo único que decidí cuando estaba terminando la licenciatura fue, bueno, ahora decido, o hago el doctorado, o hago el doctorado.
No importa.
Entonces, cuando estaba la licenciatura y te estaba por terminar, tenía que decidir qué hacía. Y ahí realmente me puse a pensar, ok, voy a hacer un doctorado o sigo hacia ingeniería y hago la ingeniería en Buchet. Y esa era mi alternativa. Bueno, en ese minuto mi papá estaba súper mal en el hospital, ya llevaba mucho tiempo ahí. Así que fue una conversación bien emotiva con él en el momento en que yo decidí seguir en el posgrado. Él me dijo, no, me dijo, toda la vida hiciste investigación, o sea, ¿por qué tendría que irte ahora a un área que te va a matar en el fondo? Porque la rutina, ¿no? Él sabía que soy muy curiosa, muy hiperactiva, entonces, te va a matar una oficina, un proyecto de 8 a 6 y irse a la casa, son los patis. Sigue por el lado de la investigación, es duro, no es fácil. Es competitivo y todo, y creo que tomé un poco como todo eso y al final me decidí por el doctorado. Y yo partí con un doctorado en química. Y el doctorado en química, en mi casa de estudio, digamos, en la Chile, era muy, muy el pregrado que yo ya había tenido. Entonces, me sentía cómoda, evidentemente, porque no había ningún objetivo, digamos, difícil de lograr, me iba bien, y empecé a trabajar en espectroscopía y en cuántica, por fin, ¿no? En el pregrado no me habían dejado trabajar en cuántica. Los directores de carrera a veces te ponen trampas si uno es tan inmadura que quizás no logras pasar esa valla. Bueno, a mí me pasó con cuántica, no me dejaron trabajar en cuántica, entonces tuve que esperar casi hasta empezar el primer año de doctorado, empecé a trabajar recién ahí en cuántica y en espectroscopía de infrarroja en el laboratorio. Algo que me encantaba desde que había dado los cursos, que por cierto hice dos veces uno de los cursos que terminó siendo mi especialidad. Y bueno, pero todavía me faltaba algo, esto como seguir en química, todavía no me miraba en el espectro nacional de la ciencia y encontraba que era, bueno, no sé, tan motivante el área en que estaba, no quería trabajar orgánica porque era pasarse horas sintetizando cosas que quién sabe si iban a servir para algo, y me había pasado mi tesis de pregrado, que sinteticé, o sea, extraje, encontré un principio activo de un compuesto que era antiinflamatorio, que voy a tener propiedades para el SIDA, para tratar el SIDA, pero eso lo había venido a saber después de 10 años. O sea, ¿te fijáis? Nosotros hicimos toda la caracterización espectroscópica de ese principio activo en una planta, los tiempos eran muy largos, entonces me gustaba mucho el laboratorio, espectroscopía cuántica. Apareció la Universidad Andrés Bello, crearon un doctorado, que fue un modelo de la Universidad de Davis, con profesores americanos, y me ofrecieron la posición. Y yo me fui y me cambié de universidad, con todo lo que eso significaba en el momento, ¿no? O sea, irse a una entrada desde la universidad tradicional, primero en tu casa. Todo en mi casa era Universidad de Chile. Yo no existía otra universidad para mi papá, era como, o en la Universidad de Chile, ¿no? No existía, no era mencionar, no era no mencionar, era no, solo la Chile. No regiones, no regiones, solo la Chile, Santiago, solo la Chile. Entonces era como, bueno, viendo que él está súper feliz ahora, porque al final haberme cambiado de programa de doctorado creo que fue la mejor decisión de mi vida, sin dudas. Porque hasta ahí todavía estaba buscando la motivación, el motor para seguir. Y llegué y amé los cursos, los profesores, o sea, cosas que jamás había visto, estudiado, mecánica avanzada, métodos matemáticos para científicos avanzados. Estudiamos con el profesor McGorry, que es el que escribía los libros, el padre de la estadística, vino a Chile a hacernos clases. Es un programa de lujo, 2 años, que no tuve vida estudiando, pero lo amé. Y ahí, dentro de eso, profesores de UCHEF de nuevo, Ricardo Letelier, llega a darnos un seminario dentro de esto, porque estaba conectado con varios profesores de la Chile y profesores extranjeros, entonces nos iban a dar clases. Y llega Ricardo Letelier, que no había dado clase, y nos cuenta: oye, miren, me acabo de ganar un proyecto. Ricardo Letelier, no sé si lo conocieron ustedes, fue el director del Departamento de Ciencia de los Materiales en UCHEF, muchos años, ingeniero. Y trabajaba mucho en modelamiento utilizando espectroscopía, pero teórica. Y aplicado a otros fenómenos, ¿te fijas? Entonces él llega a darnos una charla de que trabajaba en espectroscopía robivibracional. Hasta ahí yo estaba maravillada. Y que después además habían obtenido un proyecto de cooperación internacional con el CSIC. Y en el CSIC había alguien que hacía espectroscopía robivibracional, pero aplicado a moléculas en el espacio, y ahí fue ya como: oh, ya, wow, esto es lo que yo quiero.
El cerebro te explotó así como.
Maravilloso, o sea, mezclar la espectroscopía con moléculas, con el espacio, y ahí ya no lo solté más. Y el otro día yo ya estaba instalada en UCHEF con él, pensando, escribiendo mi proyecto de tesis, porque estaba justo en ese momento, teníamos que presentar qué queríamos hacer. Y yo hablé con él. Y hablé con otro profesor de la Chile, de la Facultad de Ciencia, un físico muy importante que también desarrolló muchas cosas en Stuttgart. Y porque no había especialistas en Chile que pudieran liderar esta tesis de
Claro.
doctorado. Entonces fue: miren, hablé con los dos, le dije: yo tengo esta idea y necesito dos tutores de tesis. ¿Pueden ser ustedes? Necesito desarrollar cosas en espectroscopía y en métodos ab initio para estudiar estos sistemas que me interesan. Y los dos se miraron y se dijeron: bueno, si te podemos apoyar en algo, pues lo vamos a hacer. Y ahí partí.
Oh,
Qué
genial.
bacán.
En ciencias. Me pasa algunos días en ciencia, otros días en UCHEF y otros días en Andrés Bello.
Pero qué bacán. Y qué bacán saber que te atreviste a hacer ese cambio y que funcionó bien, porque yo creo que mucha gente tiene esa duda de repente de cambiarse de carrera, qué sé, y al final es buscar lo que te llena, lo que te hace feliz. Y es como lindo escuchar que lo encontraste.
Y lo que te digo, cambió la vida. Eso se da, uno se da cuenta después, porque después de esa decisión, todas las otras decisiones de mi vida en el ámbito académico fueron aceptadas. En el sentido de que me han permitido desarrollar mi pasión. A mí me apasiona lo que yo hago, no es mi trabajo, no es una molestia. O sea, en realidad, cuando no puedo estar en el computador, es como: ay, serán perfecto.
Qué rico es encontrar eso al final, porque hay mucha gente que también se queda así como decías tú al principio, no, es lo que hay que hacer, es lo que sigue, ya quedé en este programa, es lo que voy a hacer y seré, y sería, y ahí uno queda. Pero qué rico que te las buscaste, fuiste una pionera y te atreviste también a seguir este camino. Oye, Natalia, te quiero hacer una pregunta. Sacándote ahora del lado académico, nosotros sabemos que igual te gusta la comunicación científica, que hace un tiempo publicaste el libro Y si somos alienígenas, un viaje por la química del universo. Y te quería pedir si nos puedes contar un poquito dónde nació este interés y si nos puedes contar también un poquito acerca del libro.
Uy, un libro, 8 capítulos tiene. Es un libro que me encanta porque primero destaca el rol de la mujer en todos los capítulos. Diferentes mujeres que han hecho diferentes contribuciones a nivel mundial están destacadas ahí. Es un libro que sus personajes son mujeres, niñas, indagantes. Acompañadas del perro que anda por ahí. Es inclusivo, está la versión animada del libro, la página para descargar gratuito, tiene una animación muy linda, lo hizo una empresa muy, muy buena, entonces una animación muy bonita justamente para quien lo quiera oír y que no pueda ver, puede utilizar el audiobook. Entonces tiene como muchos elementos que hacen que sea un libro que a mí me guste mucho. Siempre lo quise escribir. y tenía mis bocetos, iba escribiendo cosas, pero en realidad me di cuenta después que cada vez que yo doy charlas de divulgación, que he dado muchas, o sea, piensen que estoy dando charlas desde los, probablemente todavía no terminaba ni la universidad, quizá estaba 23 años, charlas de divulgación, siempre hablaba de algo, ¿no? Ya, y contaba alguna anécdota, algo histórico, algo, iba conectando con cosas que la gente podía entender, porque igual siempre estamos hablando de cosas difíciles, es difícil hablar de átomos y moléculas
Sí.
y difícil y fome. Entonces, cuando llega mi alumno a la sala, es como, ay, es que yo odio la química, porque, momento, no puede entrar a la clase con
No.
esa idea, porque primero, si usted me dice que de la química no tengo nada que hacer, y segundo, ojalá que venga abierto para que yo le despierte el amor por la química, porque esto sí que se tenía que haber despertado en séptimo u octavo. No, significa que la química sea mala o difícil de entender, no es así, es súper distinta. Entonces, como que parto, busqué hartas herramientas como lúdicas, no sé, cómo construir átomos, moléculas, y son las cosas que he ido poniendo en mis charlas. Después, obviamente, con los descubrimientos de la astroquímica, fascinada, ¿no? De encontrar alcohol en un universo agua, fulereno, no sé. Entonces, como todas esas cositas las empecé a contar en charlas, así que creo que son un resumen de cosas que fui poniendo en charlas de distintas instancias de mi vida y con harta evidencia científica, un libro súper duro en ese sentido. Todo con evidencia, todo respaldado, con aportes de grandes mujeres en el mundo, así que estoy fascinada. Ojalá que todos lo puedan leer y disfrutar. Es para todo el público, para todo el público. Focalizada en niños de 10, también tiene realidad aumentada, pero en realidad lo puede leer a partir de 10 años cualquiera.
Sí.
Así, la invitación es esa. Cuando quieran, tengo que mandar una versión, yo creo.
Yo
Lo
igual vamos a
leí.
dejar los links ahí en la
Sí.
descripción, vamos a dejarlo.
Sí, está muy entretenido.
Es descargable, gratuito todavía, y tenemos algunas copias físicas. Y se viene la segunda edición, que va a salir
Wow.
pronto, seguramente mi cumpleaños, el Día de la Astronomía, 21 de marzo. Así que quizás y luego lo lanzamos en julio en Traverso, tenemos el Congreso de Astroquímica que estamos organizando en el IAU, el simposio, vamos a hacer el simposio de astroquímica, el anterior fue en Puerto Varas, este año va a ser en Traverso, en Michigan, y lo estamos organizando, así que mi idea es llevarme ahí una caja de libros para poder entregárselo a mis pares, que es el primer libro de divulgación en astroquímica, ustedes entienden eso, y
Sí.
en español. Entonces, bueno, en nuestro mundo es re poco el que habla español, solo español, así que tuvimos que pasarlo a inglés y mi idea es llevarlo y regalárselo a los pares afuera. Fue una idea de mi advisor, yo no lo había pensado, mi advisor de NASA, Timothy, que falleció hace poco, así que también un poco en honor a él, va a ser en inglés.
Qué bonito,
Qué bacán,
Natalia.
sí.
Qué bonito. No, yo de verdad, qué bueno que destacaste eso, que sí, es el primer libro de divulgación de astroquímica que hay en español. Y ojalá que todos lo puedan leer porque de verdad está muy bonito ilustrado y está muy como fácil de entender. Es como tiene como un hilo que conduce como todos los capítulos súper bonito, así que sí, lo recomiendo totalmente. Ahora, bueno, aquí ya vemos cuatro mujeres científicas relacionadas con la ciencia, ¿no es cierto? Y sabemos que a ti te interesa mucho fomentar, ¿no es cierto?, los liderazgos de STEM, tú haces charlas, ¿no es cierto? Creo que cuando una mujer da charla y cuenta su historia es súper importante. Y me gustaría saber cuáles han sido tus modelos de rol. Si tienes a alguien como quien te haya inspirado como en tus inicios, como ahora, si tienes como esas personas o un grupo de personas que te hayan inspirado.
Uy. Bueno, mi mamá primero que cualquier cosa, una mujer súper power, súper trabajadora, pero muy persuasiva, ¿no? De motivarte, ponerte ideas en la cabeza. Creo que ella, muy trabajadora, muy perseverante en todo. Entonces ella, sin duda. Y no sé, de una manera u otra, mi papá, claro que fue, solo que no, bien, no es un modelo de rol que yo voy a repetir esencialmente porque somos distintos géneros, pero es que pusieron cositas, las semillas, yo creo, esenciales. Son cosas que yo también le pregunto a todos mis alumnos cuando yo doy clase en ingeniería y, no sé, en el pasado no había ninguna mujer en la sala. Empezaban a pasar de dos, tres, cuatro en la sala y ya tú les preguntas inmediatamente. Y generalmente los papás y las mamás son los que te hacen cortar a veces hilos de miedo que todavía son muy persistentes en la sociedad. Uno ve, por ejemplo, las carreras de enfermería y mayoritariamente mujer, y cuando entra un hombre, ups, ahí el sesgo de la sociedad, ¿no? Ahora ya también entran más hombres, más cotidiano, no está asociado con ningún aspecto. En párvulo todavía creo que estamos súper atrás. En ese sentido, creo que en las cosas que yo he ido indagando en este tiempo respecto al género, creo que los padres, las madres y los padres, para bien y para mal, muchas veces juegan un rol determinante para nosotras, las que podemos o no decidir, y todos los que no pueden decidir, por las razones que sean, los profesores. Los profesores tienen un rol muy importante. Y lamentablemente eso es algo que todavía no se resuelve, no solo en este país, a nivel mundial es un proceso que está avanzando en países como Finlandia, quizá en algunas escuelas más sofisticadas en Estados Unidos, porque los profesores que no tienen estudios de género justamente empiezan a discriminar a muy temprana edad. Y eso fue súper simple para nosotros de ver cuando uno compara los SIMSE, los SIMSE básico y en sexto básico. En cuarto básico no hay diferencia género. Esto te digo, los 10 años atrás era, ustedes pueden hacer una estadística de los SIMSE, de 5 años hacia atrás, cómo ha ido cambiando. Comparativamente, en cuarto básico y en sexto básico, y la brecha matemática-lenguaje no existía entre niños y niñas. Y esa brecha en sexto se disparaba. Los
Claro.
niños empezaban a superar a las niñas en matemáticas. Y no hay ninguna razón, excepto lo que está pasando en el aula, lo que te dicen, como al que le preguntan en matemática y responde, usted Juanito, siempre Juanito, después viene Marco, después viene Antonio, no, nunca viene la Anita, ¿cachai? María respondiendo. Entonces tú necesitas tener a profesores que sean conscientes de que más allá de enseñar la disciplina, puede estar mermando a un niño o una niña en cualquier disciplina, ¿eh? Esto le pasa a hombres y a mujeres, yo creo, no solo a las niñas. Entonces, el profesor en el aula tiene que tener estudios de género, tiene que estar preparado para tener preguntas guiadas, para no discriminar, ¿cierto? Porque a veces uno tiende a buscar el que te responde siempre lo correcto, porque tú sabes que ese siempre vas a ver, entonces tú vas como profesor y le preguntas siempre al mismo. Y eso es muy. Eso impacta demasiado en las decisiones que se van a ir tomando a lo largo de la vida. Yo particularmente creo que mi máximo referente en femenino a nivel local ha sido mi mamá. Y creo que, claro, me puso todas las herramientas. Siempre me dijo, libre pensadora, sigue adelante, consigue tu objetivo, viaja por el mundo, no te quedes estancada, no dependas de nadie. Ojo, ellas eran generaciones que también dependían de
Sí,
alguien,
po.
¿no? Dependían del matrimonio, dependían de esto, y después podían empezar a hacer su vida. A mi mamá le pasó igual, se casó sin estudio y tuvo que, después, porque su padre no la dejaban estudiar, era como, no. Después de eso, ella tuvo que empezar a hacer sus estudios. Entonces, otra sociedad, otro mundo que les tocó vivir, y lograron, ella en general logró poner en mí y en mi hermana esa semillita, ese motor de independencia, de que podéis llegar donde queráis en realidad. Y eso no es fácil. Y creo que las mamás tenemos ese rol también hoy día en la sociedad, de poner esa semilla en los hijos y que se vayan y que brillen en lo que sea, no en carreras clásicas tampoco, porque a veces uno le da miedo cuando dicen, no, es que quiero estudiar arte o cine o teatro, y uno tiene miedo y dice, no, no, bueno, pero hoy día ya, adiós estos miedos, sé quién quieras ser, busca tu camino. Así que ese es mi referente, digamos, muy familiar.
Qué importante igual el mensaje que das al final, porque sí, al final igual los padres son algo súper importante para nosotros, para las decisiones que tomamos al final. Natalia, te quiero hacer una pregunta muy cortita y es una pregunta más general, una pregunta, te quiero llevar a la actualidad de nuestro país. Y quiero que en una frase me digas qué mejorarías o qué idea te gustaría que, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia implementara.
No sé si tengo que. Bueno, a mí me motiva mucho la parte de la educación. No sé si de alguna manera, alguna vez en la vida del país, el Ministerio de Educación podría trabajar con el Ministerio de Ciencia en conjunto. Y de nuevo voy a volver a la evidencia. En Estados Unidos se dieron cuenta que el PIB de un estado mejoraba rotundamente cuando había inversión en la formación de profesores en áreas STEM. ¿Por qué? Porque preparaban mejor a los alumnos en áreas STEM y necesariamente sus alumnos iban a terminar con mejores carreras técnicas o académicas. Entonces era un círculo. O sea, invertías en la formación buena de profesores en áreas de ciencias, impactaba directamente en el aula, esos alumnos se iban a mejores universidades, a mejores instituciones de formación técnica y mejoraba directamente el PIB. Yo creo que ese es el camino. Nosotros no podemos tener un país con una mala formación en ciencias, matemáticas sobre todo. Yo creo que la inversión tiene que partir de ahí. Se puede enseñar de la mejor manera, ocupando hoy día todas las herramientas, la ciencia y las matemáticas, por supuesto, y eso tiene que partir de temprana edad. Entonces, si hay algo que yo quisiera hacer y fuera. El otro día me crucé con la ministra. La ministra, yo me pondría ese objetivo. Poner un programa pre-básico, preescolar y después en la, ay, se me olvidó cómo se dice, la básica, perdón,
Enseñanza básica y enseñanza media.
claro, pero la edad clave de estos motores parte, quizá porque jardín, pre-kinder también,
Sí,
pero igual
preescolar.
pues, ¿sabes qué lo que hicieron en este país? Que partir con gratuidad desde arriba. Entonces, partir con gratuidad desde arriba, los alumnos llegan a la licencia superior, tienen gratuidad y no saben lo que quieren. Y además no tienen buena formación porque hay un montón de cosas de educación que no se han discutido. Entonces, tienen ahí como el cartón de la plata para estudiar algo y dicen, ok, ¿a qué me voy? Y muchos son 3 años perdidos. Entonces, ese mismo fondo, al revés. Sí, en los inicios, hasta el octavo básico que tuviesen una educación de lujo, dura, 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 y después educación pública y de calidad, con mucha ciencia. Yo creo que eso es, o sea, dura en matemática y en ciencias. Y obviamente no es que solo queramos que haya científicos, gente que trabaje en STEM, pero sino que sí queremos asegurarnos de que el que estudia alguna carrera de cuidado, lo estudie porque quiere y no porque la sociedad te ha tirado, te ha obligado a que lo único que podemos hacer las mujeres es tener carreras de cuidado para otros. ¿Te fijas? Creo que eso sería lo que yo haría, como yo pienso las cosas, educación y ciencia juntas, siempre.
Es súper importante eso. Sí, muchas gracias por compartirnos ese pensamiento, Natalia. Oye, y saliendo un poco ya de los temas de divulgación y los temas académicos, queremos que nos cuentes un poco más de ti en tus tiempos libres. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son los hobbies de Natalia o las cosas que haces cuando te quieres despejar un poco de todo el mundo de la astroquímica?
Ah,
¿Qué
mira,
disfrutas?
ahora es nuevo y está de moda, estoy jugando pádel. Así que
Ah,
juego
hoy sí, está súper de moda eso, sí.
pádel. Me súper metida con eso, con mi equipo y lo paso súper bien. El 1 de diciembre, cuando estaba todo el mundo durmiendo en la mañana, yo, bueno, no tan temprano, por cierto, porque mi hijo mayor estuvo en una fiesta hasta las 9:30 de la mañana, así que. Después de eso, después que pararon la música, me levantaron y a las 11 de la mañana salí a andar en bicicleta. Y dije, oh, me encanta andar en bicicleta, hay una ciclovía acá arriba. Me despeja mucho. Entonces, cuando he estado muy agobiada, muy estresada, yo tomo la bicicleta y me voy. Eso es lo primero que hago. Y una ciclovía que pasa entre medio de mucho eucalipto. Entonces, como el olor del eucalipto me lleva mucho a mis paseos de infancia, de la playa, que íbamos siempre caminando y cruzábamos bosques de eucaliptus, que hoy día casi no existen. Y entonces, esa ciclovía me encanta por eso, está ahí en las Perdices. Y eso hago todo lo que puedo. Entonces, retomé porque lo había dejado harto rato el último semestre. Y ahora retomé el primero de enero, entonces miraba a toda la gente y decía, hoy la gente que está haciendo deporte hoy día, la 11 de la mañana, porque después el año nuevo, sí. Todo lo que se comió. Así que me partí así el año nuevo, y ya vengo haciendo hace poco el pádel, un rato el pádel, y yo del patín, patinaje toda la vida.
¡Qué bacán! ¿En línea o quads?
Y velocidad.
¡Ah, qué bacán!
A veces me subo en patines. Pero claro, yo vivo cerca de un cerro, entonces la subimos, no la puedo hacer patinando, y de hecho
claro.
Me cuesta mucho. Pero ya cuando llegas a la parte plana, me voy todo lo rápido que puedo, amo patinar, ando con los patines siempre en el auto, entonces si estoy en Viña, saco los patines, Viña, en Santiago, donde sea, y puedo patinar, patino. Me
¡qué bacán! ¡Qué bacán! Oye, Natalia, ya nos tenemos que despedir, lamentablemente. Esta ha sido una muy linda conversación, y algo que siempre le pedimos a nuestras invitadas es que si nos pueden recomendar a una cuenta o a una persona que haga divulgación o que esté comprometida con la educación, con la ciencia, y que creas que merece más visibilidad, como que quizás nosotras no conocemos, quizás la gente que nos escucha no ha escuchado de esta persona, como, o si nos podrías decir.
¿Pero tiene que tener podcast o no?
De hecho puede ser una persona que tenga quizás una cuenta simplemente en Twitter, o una persona que es como que nosotros no tengamos en nuestro radar.
Yo creo que Diego, pero no sé si Diego está en el radar que han tenido, pero Diego está haciendo muchas cosas. Bueno, de hecho estuvo todo el tiempo de la Asamblea Constituyente, estuvo haciendo todas las semanas un trabajo de YouTube importante con el profe Massa, conversaciones, más bien de lo que a veces le sacamos el quite cuando somos más tan chicas, pero después tenemos que ir metiéndonos de a poco, creo yo, sí o sí, en política y en ciencias, porque al final, si no hacemos buenas políticas, no vamos a tener lo que queremos en ciencia también. Entonces creo que Diego está cubriendo esa parte un poco de la que muchos científicos por hartos años dejamos un poquito de lado, meternos en administración y política quizás le hace más el quite. Y él está cubriendo harto esos aspectos. Él tiene una convicción de la educación también muy social y muy profunda, y es un gran divulgador. Yo di una charla hace poco en el Observatorio Calán, una masiva charla, y él me hizo la introducción, y yo creo que no lo había visto nunca dando una charla de divulgación. Fue solo para presentarme, y yo me quedé, ay no, así que, claro, yo ya lo admiro, digamos, en su área de astronomía y las cosas que investiga y todo, pero claro, cómo presenta, cómo habla con el público, cómo le explica cositas, vamos a mirar el cielo, porque hicimos observaciones después, entonces ustedes van a hacer esto, excelente, excelente, o sea, si es que no está, hay que incluirlo y darle los espacios, hacer noches de observación y utilizar todo su conocimiento. Diego está muy metido en la divulgación y le importa, de verdad. Realmente queremos todos un país mejor, con mejor educación, sin tantas brechas, y que sea para todos así. No puede ser solo para algunos, yo creo. Ese es como... muchos tenemos.
Sí. Para nosotros, nosotras con la Natalia, conocemos a Diego, estamos hablando del profesor Diego Mardones, de la Universidad de Chile, el profesor ahí desde hace mucho tiempo, una persona que también trabaja en formación estelar, pero como un poquito más grande de escala, y creo que es una persona que inspira mucho, y lo otro es que también me sorprende, Natalia, que hayas como... hablado de él como colega, o sea, es como haciendo una recomendación de un colega, porque casi siempre yo veo, o creo que nosotras, no sé, con la Karina y la Javi tenemos esta impresión, como que los académicos son a veces muy yo-yo, y no hablan mucho como de sus otros colegas, es como, y me parece genial de tu parte que lo hayas mencionado.
Oye, está el Instagram de Diego Mardones, sí. Así que si lo quieres seguir, sí, dale nomás, Cari.
No, el Instagram es
Instagram de mi novio.
bajo Mardones y un bajo P. Pero después se lo
Así.
dejamos abajo
Sí,
el
para
link
hacerle
para que
promo.
vayan a seguir a Diego.
Le va a llegar así un montón de gente y no va a saber qué sucede.
Viendo hartas cosas de masa, cosas muy importantes, yo creo que nos impactan a todos. Así que hay que ver los programas de YouTube que están ahí puestos. Sí, lo quiero un montón. Trabajamos hace muchos años juntos. Yo, cuando volví a Chile, volví y bueno, después de hacer el primer postdoc, yo al final mi tesis tuve que hacerla mucho rato en España porque no había nadie en Chile. Entonces al final tuve que estar en España, después Estados Unidos. Cuando yo ya volví al Observatorio de Cerro Calán y ahí empecé a hablar con el profe Brofman y ya no, y no me salí nunca más. Así que me quedé con los astrónomos y hasta ahora ahí trabajando.
Bacán. Bueno, con eso, con este mensaje. Finalizamos este entretenido podcast donde hablamos de química, de astroquímica, de la vida académica, pero también de la vida personal de una científica chilena. Te damos infinitas gracias, Natalia, por haberte dado este tiempo un sábado en la mañana. y eso, esperemos que les guste este episodio y de verdad muchas, muchas gracias por participar.
Muchas
Muchas
gracias
gracias.
por la invitación, son unas genias, las admiro muchísimo, así que adelante con este gran proyecto. Cuesta, pero cuando les gusta, lo hace maravilloso, me encanta. Así que
Muchas gracias.
muchas gracias, Natalia.
Un gusto haberte tenido acá. Estuvo muy interesante la conversación.
Gracias, Javi. Éxitos por allá, Karina.
Muchas gracias.
Ya, chiquillas, nos despedimos entonces. Hagamos un chao grupal para cortar este
Chao.
episodio. Que estén bien.